Saludamos esta mañana a la señora Berenice Zambrano. Ella es sobreviviente de una explosión de gas natural en León, Guanajuato, el 13 de diciembre del 2016. Día, sin duda alguna, que le cambió la vida para siempre. Pero ella decide aprovechar la mala experiencia, el accidente que afectó a toda su familia, que le dejó cicatrices imborrables en la memoria y de manera física, para decirle a la población: hay que saber cómo actuar y a quién acercarse precisamente cuando nos sucede un accidente, pero sobre todo hay que tratar de prevenir. Berenice, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. 13 de diciembre del 2016, ¿qué fue lo que sucedió?
A las 8:30 de la mañana sonó la alarma para llevar a mi hija Victoria. En ese entonces ella tenía 3 años. La iba a llevar a la guardería y la saqué de su cuna. Ese día decidí no dejarla los 5 minutos más que me decía que la dejara. La saqué de la cuna, la llevé a la sala, la cobijé. Yo estaba con mi bebé Dana en un Moisés o cunero, no sé cómo los conozcan ustedes. La estaba acariciando, me recargué en el sillón y dije: huele raro. Y en ese momento el techo se inundó de fuego y explotó la casa. Yo no vi dónde voló, dónde se proyectó mi bebé, porque ya era mucho fuego, humo. Y lo que hice fue tomar a Victoria, la cargué, y la cobija estaba incendiada, pero yo no sentía dolor, entonces las dos estábamos prendidas en fuego. Yo no reaccioné, me quedé parada con ella abrazada, y el papá de mi bebé, la menor, los empujó a la salida. Después él gritaba que dónde estaba la bebé, y yo nada más señalaba el departamento, porque un momento me quedé sin hablar después de haber gritado por ayuda. Y él se volvió a meter. Cuando logró tenerla, volvió a explotar la casa. Se le volvió a caer, sus manos también ya estaban muy, muy hinchadas, o sea, ya no puedes, llega un momento que ya no las puedes mover. Y una persona que iba pasando por ahí y vio el accidente, vio que estábamos todos ahí, ya entró por mi hija. No sé quién es, él se metió por mi hija, fue el que la sacó. Después ellos nos los trasladaron en un coche, a nosotras nos ayudaron otras personas, unas señoritas que fueron por un café a una tienda que está enfrente de los departamentos, y los llevaron a Victoria y a mí al hospital. Yo todavía entré caminando, consciente. En cuanto me recibieron, me empezaron a rapar, a cortar la ropa, a poner lo que me tenían que poner. Y debido a mis alergias a la mayoría de los medicamentos, no me podían dar algo para el dolor, más que paracetamol. Entonces yo me desmayé del dolor. Ya cuando desperté estaba en una ambulancia donde me llevaban a otro hospital para que me rescataran las manos. Después de que nos rescataron las manos, nos trasladaron a Salamanca, Guanajuato, que ahí está el hospital para quemados, porque ahí está Pemex. Entonces ahí está el hospital para quemados, y ahí fue donde nos atendieron y pues nos salvaron. Mi hija no sobrevivió, mi hija falleció el viernes porque era muy pequeña, la mayor parte de su cuerpo estaba quemado. Entonces nosotras seguimos ahí. Victoria duró 3 semanas. Le injertaron piel en la cara, en la mano, en sus piernas. Nosotros también estábamos, el papá de mi bebé y yo, en una habitación. Yo estuve un mes, obviamente con los brazos enyesados, con las piernas, y también me quemé la parte de atrás, que fue la parte más difícil de sanar, porque tienes que sanar primero una parte y después...
O sea, ¿casi todo tu cuerpo tuvo quemaduras?
40, más o menos el 40% de mi cuerpo.
¿Cuál fue la causa del accidente?
Fue una mala instalación en el gas natural. Tenía pocos años que había entrado gas natural allá a León. Afortunadamente ustedes no tienen gas natural en Jalisco, pero sí fue una mala instalación, una negligencia.
Lo que pasa es que siempre se ha dicho que el gas natural es muy seguro, pero tiene, digamos, condiciones muy diferentes al otro gas que se compra, por ejemplo, en cilindro o tanque estacionario, ¿no?
Sí, por lo menos el gas natural va circulando siempre por abajo de la tierra. Es una bomba de tiempo. Yo nunca he dicho tampoco que el gas butano es bueno, pero por lo menos tiene un olor muy escandaloso. Por norma tiene que oler. Entonces tú lo puedes detectar más fácil. El gas butano, obviamente. También en otra ciudad hubo una explosión de una casa que no tenía gas natural, pero como corría por la calle y se metió por la tubería y explotó. Entonces, no es un gas seguro. O sea, si a mí me dices, para mí es el peor.
Ah, ustedes se los acababan de instalar un día antes.
El 12 de diciembre, el lunes.
Y el 13 fue el accidente. Ajá. ¿Ustedes no percibieron nada?
No. El 12 ellos se fueron como a la 1:30 de la tarde. Yo me salí para recoger a mis hijas y todo, porque estuve con mi mamá descansando de lo de la que me hicieron cesárea. Y apenas regresamos ese día ya en la noche. Hasta en la mañana fue cuando pasó eso.
El proceso penal del que no vamos a hablar porque todavía está abierto, es decir, se realizó, por supuesto, la investigación correspondiente. Ha sido largo, estamos hablando de que este accidente sucedió hace 9 años.
9 años, y las quemaduras son las heridas más caras. Por ejemplo, tengo entendido que fue, no sé, 2-3 millones de pesos las cuentas de nosotros del Hospital de Salamanca, y afortunadamente es un hospital público, no tuvimos que pagar nada. O casi nada. Entonces, pagarlo por fuera es muy complicado. Ahora, después de COVID, el hospital de Salamanca lo hicieron hospital COVID en 2020 y ha regresado paulatinamente. Pero ahora que operaron a Victoria, hubo como una campaña de unos doctores de la AMQ, de la Asociación Mexicana de Quemaduras, que no cobraron honorarios, o sea, los cobraban literal el material. Entonces, de verdad que sí recibes mucha ayuda de mucha gente. Nosotros hemos recibido mucha ayuda de nuestros amigos cercanos, familiares, porque sí son procesos muy caros y muy largos, muy, muy largos.
Cuando una persona, una familia se enfrenta a este tipo de accidentes, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué debe hacer la gente de su entorno? ¿Cómo se le ayuda para que tengan acceso a la salud que se requiere? Y sobre todo ya a largo plazo, no todos se quedan para apoyar la situación.
Exacto. Yo siempre les recomiendo que no tenemos que esperar a que nos pase para investigar dónde hay unidades de quemados. Aquí en Jalisco hay muy buenas unidades de quemados, porque también es uno de los estados con más accidentes. Uh-huh. Entre ellos también está Guanajuato. Entonces, acérquense, investiguen en dónde hay unidades de quemados. Hay muchas asociaciones como Micho y Mao, que también fui voluntaria hace algunos años, que ayudan mucho a las familias. Y siempre buscar ayuda en las autoridades, porque a veces dicen es que el gobierno no nos ayuda, pero es que si tú no te acercas, a veces ellos no se enteran de
lo
que
sucede. No se dan cuenta, sí, claro.
Entonces sí acercarse, sí buscar, sí investigar. Hay videos en internet ahí de lo de la Asociación Mexicana de Quemaduras, donde puedes saber cómo actuar en caso de una quemadura, si te cae agua. Por ejemplo, si te cae agua hirviendo, nada más es ponerte un chorro de agua, no te pongas pasta de dientes, no te pongas mostaza. Todo eso afecta mucho la piel y puede hacer más grave la quemadura. Entonces, informarnos en la medida de lo posible. Obviamente hay situaciones como la de nosotros, que te quedas en shock. Todas las recomendaciones que te hayan dicho, aviéntate al piso, lo que tú quieras, se te van a olvidar.
Te paralizaste.
Exacto, me paralicé, obviamente. O sea, yo no me pude tirar al piso porque era dejar a mi hija quemándose en un sillón.
¿Cuándo te cae el 20 de lo que había pasado? ¿Cuándo comienzas a dimensionar el tamaño del accidente?
Cuando salí del hospital en enero del 2017. Que la gente iba a verme, mis amigos, y me empezaban a decir, los veía llorando. Cuando me vi en el espejo la primera vez, sin pelo, sin pestañas, sin cejas, mi cara completamente roja, no me podía parar porque te debilita estar en el hospital. Cuando me quitaron el vendaje y empecé la fisioterapia de las manos, mis manos eran rojas en carne viva, no las podía mover. Es cuando te cae como el 20 de sí me pasó esto, no fue una pesadilla. Entonces hay cosas que te pasan aunque te cuides, pero hay cosas que se pueden evitar. O sea, sí les pediría mucho que sí cuiden mucho a sus niños. Los niños no tienen por qué entrar a una cocina, no tienen por qué, o sea, busquen cómo tapar contactos, cosas así, porque la verdad las quemaduras te cambian la vida.
¿Cómo fue tu tratamiento, Berenice, en este caso? Y por supuesto que cuando ves cómo cambió tu cuerpo, necesitas apoyo psicológico, necesitas, claro, apoyo emocional, necesitas a tus amigos, a tu familia.
Sí, yo a mi familia y a mis amigos les llamo mi colmena, es como mi lugar seguro. Yo cada jueves íbamos a a que los checaran las heridas, nos dieran rehabilitación para las manos y lo que necesitábamos. He ido con tanatólogos, con psicólogos, con psiquiatras, grupos de autoayuda. En León hay uno que se llama Padres Despojados, que es un grupo de papás que han perdido un hijo de diferentes maneras. Entonces, y también ser empáticos con la gente que también sufre. Son procesos largos. Hasta la fecha yo, pues todavía tengo episodios en las noches de que siempre voy y checo si se revienta la llave de la estufa. Siempre estás como en alerta. Yo creo que es de verdad la red de apoyo que tienes alrededor la que te ayuda a salir adelante. Y que sí les recomiendo que no intenten salir solos de eso, porque no se puede. No puedes salir solo de ese tipo de cosas.
Quedas con estrés postraumático, como le llaman.
Exacto. ¿No? Pero sí apoyarte con tu familia, amigos y profesionales.
En este caso, ¿tus hijos cómo lo vivieron? ¿O tu hija cómo lo vivió?
Mi hija Victoria, pues ella era muy pequeña. Cuando los niños son tan chiquitos, no sé si es su esencia, sanan muy rápido de ese tipo de cosas, pero Victoria se mecía en la cama, o sea, era que veía fuego, que cosas así. Ella estuvo 3 años en terapia psicológica, y ahora que la volvieron a operar, tiene que volver a empezar, porque ella está en otra etapa, entra a otra etapa de su vida, la prepubertad y todo ese tipo de cosas. Entonces es siempre terapia, y siempre apoyo, y siempre decirles que esto va a pasar, y ella lo sabe, porque nosotras vivimos solas desde hace ya varios años, porque como pareja tampoco es muy difícil superar este tipo de cosas, pero mi hija lo ha vivido siempre acompañada y con mucha fuerza de parte de nosotros, y siempre con la ayuda psicológica también.
Bien, nos están pidiendo una pausa, si me permite regresamos con la entrevista, gracias. Después de este corte, pues para insistir en lo que podemos. Tú no estuvo en tus manos el prevenir el accidente, no te correspondía, no sabías y te tocó. Sin embargo, decides acudir a los medios de comunicación para que conozcan tu historia y para que les digan, para decirles, hagan lo que esté en sus manos para evitar quemaduras.
Sí.
Entonces, después de la pausa, regresamos con eso. Bueno, nos quedan unos cuantos minutos para concluir con esta entrevista. Le agradecemos muchísimo a Berenice Zambrano el que haya venido esta mañana a compartir su caso, y sobre todo, así es hincapié, que estamos en tiempo de vacaciones, y es muy importante que estemos muy al pendiente, porque la mayor parte de los accidentes con los niños se dan en el hogar.
Con los niños y con los adultos mayores, casi el 80%. Son en casa, y la mayoría son con caldos, con agua caliente, con
los
líquidos.
Los adultos mayores son muy de prender veladoras.
Sí, es también una parte como muy cultural.
Sí.
Entonces, por ejemplo, mis papás ya están grandes y cada día rezan el rosario y prenden 2 veladoras, pero tienen la mesita enfrente de ellos, es baja, ¿no? O sea, por lo mismo que yo estoy en contra de eso, pero hay muchísimos accidentes por veladoras también. Demasiados, o sea, casas que se incendian completas, gente que se muere o gente que se quema. Entonces, sí tratar de ser 10 veces más cuidadosos con eso, porque de verdad una vez que una persona se quema ya no hay vuelta atrás. Después, tratar a un niño quemado es muy complicado, porque el niño quiere andar corriendo, es muy fácil que se le infecte una herida, porque llegan después a las curaciones con las vendas todas llenas de tierra, y es cuando vienen las amputaciones, y es lo que ya cuando creces...
Claro, ese es uno de los mayores riesgos, ¿no? La infección durante el tratamiento de las quemaduras.
Es de los mayores riesgos, porque es de las que más se infectan. A Victoria se le infectó en el 2019, que la operaron también del pie. Aunque mis sobrinos usaban cubrebocas, es increíble lo que traes en la ropa. Se le infectaron los 3 últimos dedos y el doctor me dijo, ¿la cuidas o le amputamos esos 3 dedos porque se le van a infectar más? Entonces le dio tratamiento y todo, y literal vivió como ella vive como un cuarto de hospital cada que la operan. Entonces todos usan cubre zapatos, bata, cubre cabello, cubrebocas, y hay gente que la verdad no tiene la posibilidad de eso. Entonces sí, lo que te digo, ser muy empáticos, muy cuidadosos, porque también con la pirotecnia, por ejemplo.
Sí.
O sea, los niños se meten las cebollitas en la bolsa. No sabes qué cantidad de niños hay con piernas quemadas por eso. o que les tiene que cortar su manita porque metieron la mano y la estronó. Entonces sí, yo sé que es muy bonito la pirotecnia, hay gente que la sabe manejar, pero no siempre.
Muy bien, pues Berenice, muy admirable tu labor, tu fortaleza, eres una mujer muy fuerte, muy valiente, y te agradecemos el que hayas externado a los micrófonos de Notistema en Guadalajara tu experiencia para que se saque un beneficio, que sea la prevención.
Muchas gracias a ustedes por aceptar tenernos aquí.
Gracias, Berenice Zambrano, sobreviviente de una explosión de gas natural en León, Guanajuato, hace 9 años. Un abrazo.
Gracias.
Nos vamos, mi querido Edgar.
Nos vamos, tengan un excelente fin de semana.
Igual para ti, muy buenos días, nos escuchamos el próximo lunes a las 6 de la mañana.